Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión los voy a invitar, algunos a conocer, otros a reconocer y otros pues a agradecer, diría yo, a una de las organizaciones más queridas que tiene la universidad, que es la cooperativa Uniminuto. Es parte toda esta organización y que le ha permitido a muchísimos estudiantes nuestros terminar sus carreras, adquirir algunos bienes importantes, como todo este tema de tecnología, que en el campo universitario es vital. Es muy complejo hoy en día pues no tener un computador, es más, un celular de los buenos. En fin, es una organización que siempre ha estado junto a nosotros y de la cual pues nos sentimos orgullosos, porque de alguna manera el personal que trabaja con Uniminuto, eso sí, a voluntad propia, pues hace parte de la cooperativa, porque allí hace sus ahorros. Es un medio económico que es muy generoso y aparte de eso pues nos ayuda muchísimo. Y para hablar de esta organización pues vamos a hablar con su directora, doña Astrid González. Astrid, bienvenida a Uniminuto Radio.
Muchas gracias, Carlos, y muy complacida con esta invitación. Total que aquí estaremos un rato conversando sobre lo que es la cooperativa, que no es solamente de Uniminuto, es de toda la obra Minuto de Dios.
Yo quería hacer un poco de historia, pero la historia la conoce usted mejor, de la cooperativa. Yo conocí el desarrollo del Minuto de Dios, de la obra del Minuto de Dios, por allá en el año 62. Y ya algo aparecía de la cooperativa. Es más, uno iba al comisariato a hacer mercado, porque en esa época no existían los centros comerciales ni estos tipos de meganegocios de mercado. Entonces uno iba allá a la cooperativa. Contémosle a nuestros oyentes un poco de esa historia de esta organización.
Hay que distinguir dos momentos en lo que ha sido la experiencia del Minuto de Dios en el tema cooperativo. Esa que usted menciona, Carlos, del comisariato, que me imagino yo, porque esa época no la viví, esa experiencia cooperativa se impulsó y existió el comisariato, centrada más en temas de consumo y en esa experiencia solidaria interesante que siempre promovió el padre Rafael García Herreros. Pero esta segunda, que es la cooperativa que empezó como precooperativa de la universidad, promovida por la universidad para darle respuesta a necesidades de crédito de sus estudiantes, arrancó hace 20 años por una propuesta interesante que el padre Camilo Bernal, que en ese entonces era el rector, quiso impulsar para que muchos jóvenes que querían ingresar a la universidad y que se acercaban a decir, bueno, yo quiero estudiar pero no tengo plata, pudieran contar con un crédito. Y fue así como hace 20 años 39 personas aportamos, porque yo estuve desde ese entonces como asociada, unos pocos pesos para iniciar con un capital inferior al millón de pesos, sumado entre esos 39, pudiéramos estructurar esa obra, que contó con la promoción y el acompañamiento y el ángel de la universidad. Ya después fuimos creciendo y en la medida en que crecíamos ingresaron más personas, estudiantes básicamente, empleados de la universidad, de todos los campos, estaban profesores, servicios generales, administrativos, etcétera. Después otras empresas del Minuto de Dios y otras instituciones educativas también. Hoy en día, si contamos con los datos al cierre del año 20, somos un poco más de 105 mil asociados en todo el país. Tenemos 20 organizaciones jurídicas sin ánimo de lucro, la mayor parte de ellas de la obra Minuto de Dios y otras instituciones educativas interesadas. Y bueno, ahí hemos ido creciendo y acomodándonos para dar una respuesta pertinente a las necesidades no solo de los estudiantes, sino de toda la base social, incluidas las entidades jurídicas de la UGE.
El pensamiento de la solidaridad, ese sentimiento tan importante para todos, porque es que una comunidad que no es solidaria consigo misma, pues difícilmente funciona. Muchas personas dirían, yo invierto un dinero del cual yo espero recibir una gran ganancia y tal, pero creo que los que aportamos a la cooperativa recibimos otra satisfacción, y es que no es tanto las ganancias que podamos recibir de los réditos que ofrecen otros sectores bancarios. La satisfacción nuestra es que a través de estos ahorros que finalmente recibiremos en algún momento, estamos ayudando a que muchos colombianos cumplan sus sueños. Y eso nos hermana de una manera muy especial, no solamente entre los miembros de la comunidad, sino también con los estudiantes. Porque de alguna manera sentimos que los estamos patrocinando, los estamos acompañando, les estamos ayudando a que puedan construir ese sueño de ser un profesional que, en el caso de Uniminuto, en muchos casos es el primer profesional que tiene la familia. Y entonces uno se siente pues como bien. El tema aquí ya no es solamente, exclusivamente el dinero, no, es el poder ayudar.
Sí, Carlos, yo creo que el tema o el principio de la solidaridad está inmerso no solamente el sector cooperativo y en todas las organizaciones solidarias que lo conforman, sino que también es un sello que viene en la obra Minuto de Dios, que el padre Rafael y quienes le han acompañado a lo largo de su historia, ha impulsado tantísimo. Y la solidaridad está dada como uno de los principios del cooperativismo, y quien se vincula a la cooperativa debe conocerlos, debe vivirlos, y también quien se vincula a la obra Minuto de Dios también los conoce y los vive. La solidaridad se da en el sentido de que lo que yo aporto no es técnicamente un ahorro, sino es un aporte social, porque yo como asociada, para poder utilizar los servicios de la cooperativa, debo vincularme como asociada. Y esa asociación se da en el hecho de que me vuelve copropietaria de la cooperativa, me permite ser usuaria de sus servicios y puedo participar en la administración de la cooperativa si cumplo pues los requisitos que se dan. También se da en ese aporte mensual que se solicita a todos quienes se vinculan a la cooperativa. Y ese aporte permite ir creciendo los recursos con los cuales nosotros podemos ir ampliando los servicios de la cooperativa. Nos permite dar los créditos que nosotros otorgamos para que los estudiantes puedan acceder al crédito y pagar su matrícula. Pero ya se ha ampliado también a los otros integrantes de la comunidad del Minuto de Dios para acceder a créditos de diferente naturaleza, créditos de consumo, bienes y servicios, etcétera. También se revierte no solamente en que yo aporto y accedo a un crédito, sino que pago oportunamente, porque eso permite dar la vuelta, cuidar y conservar, mantener y crecer el capital colectivo que hemos construido entre todos para que más personas puedan disfrutar de los servicios que nosotros estamos ofreciendo.
Astrid, este servicio es para toda Uniminuto, ¿no? Porque pues, a veces uno tiene la sensación terrible de considerarse el ombligo del mundo, ¿no? Eso es terrible. Pero, claro, uno ve la cooperativa ahí en la sede principal y bueno, todo el mundo la ve porque pasamos por ahí, pero realmente la cooperativa está a nivel nacional.
Sí, claro. Digamos que somos como cooperativa una de las 8 o 9 empresas que conforman la obra Minuto de Dios. Y con las distintas empresas nosotros tenemos una serie de convenios y de servicios que nos permiten llegarle a toda la base social, a todo el a quienes conformamos la obra Minuto de Dios. Pueden ser los estudiantes, pueden ser los graduados, pueden ser los empleados, pueden ser los exempleados, pueden ser los voluntarios de la obra Minuto de Dios. Y específicamente con Uniminuto nosotros tenemos la posibilidad de estar en todas las sedes en que la universidad está. Nos abren un espacio, generalmente es cercano a donde llegan los estudiantes para averiguar sobre los servicios académicos y la oferta académica de Uniminuto. Y entonces dice, vea, es que yo quiero estudiar comunicación social. Sí, claro, allá hay cosas chéveres y una oferta educativa muy interesante, muy social, muy completa y muy reconocida. Sí, pues que no tengo plata, ¿no? Pues hacia la ventanilla de al lado que ahí le están ofreciendo un crédito para que pueda acceder a su matrícula universitaria y a otros servicios complementarios que le ofrecemos a quienes se vinculan con nosotros.
Ahora bien, uno siempre pensaría que el crédito es para los chicos que van a empezar sus carreras, pero resulta que no es así. Resulta que ustedes tienen un abanico aún muchísimo más grande, y si yo quiero hacer un posgrado, una especialización, una maestría, hasta un doctorado, ustedes también nos acompañan.
Pero por supuesto, queremos estar en toda la vida de el que arrancó como estudiante. Nos gusta recibirlos como primíparos, pero también nos gusta que se mantengan con nosotros para todos esos complementos o capacitaciones o etapas de formación que quieran, hasta el doctorado y postdoctorado, ni más faltaba. Y en ese orden de ideas no solamente está en la oferta académica propiamente dicha, que como usted decía, Carlos, permite a muchas familias tener el primer profesional de su familia, sino que también hay créditos para actividades complementarias. Muchas estudiantes de Uniminuto han podido hacer sus pasantías en el exterior a través de créditos con la cooperativa, salir del país, sacar su pasaporte, abrir su mirada a otras culturas y a otros países, viendo que el mundo es más grande y que hay otros modelos y otras experiencias en otros países del mundo que complementan y hacen más amplia su formación académica, personal y su visión del mundo. Sí. ¿No?
Entre otras cosas, usted está tomando un tema ahí que para mí particularmente como miembro de la comunidad de Uniminuto me parece fantástico, sobre todo para los chicos, y es la posibilidad de salir del país, hacer un semestre en otra universidad, en otro lugar, todo ese tema de la internacionalización. Eso sí que es importante porque nos da mundo, nos da la posibilidad de entender que el mundo es más complejo de lo que pensamos, que es más grande de lo que pensamos, y que esos viajes finalmente no solamente desde el punto de vista académico te enriquecen, sino desde el punto de vista de vida, de la vivencia, de poder ver las cosas con otra mirada. Eso sí que es importante.
Claro, a ver, digamos que son dos campos. Uno primero es el de los contactos con otras instituciones de educación en el exterior, y en ese tema específicamente quienes han abierto y aumentado esas posibilidades son las instituciones de educación superior, especialmente Uniminuto, pues que es muy significativa para nosotros. Entonces, la parte del relacionamiento con la entidad o con la institución educativa, eso le corresponde a la universidad. Pero, pues, a uno ahí se le abre el interés y la gama y el menú de ofertas, y hay una limitante que es el recurso económico, porque hay que pagar los pasajes, hay que buscar créditos para mantenimiento en el exterior, etcétera, y ahí estamos nosotros como cooperativa para poderlo ofrecer y hacer ayudar a hacer realidad ese sueño que para muchos es tan importante.
O sea que ese sueño sí es posible.
Pero por supuesto, por supuesto.
Claro, y académicamente tiene que responder al sueño, ¿no? Porque no solamente es irse.
Le voy a contar una experiencia personal que me tocó vivir cuando todavía estaba trabajando en la Escuela de Economía Solidaria, sí. Cuando era parte de la Facultad de Ciencias Empresariales, y me pidieron el favor de acompañar a un grupo de estudiantes a México a hacer una pasantía en una universidad allá. Y me fui con un grupo de chicos, eran más o menos 20 chicos, y algunos de ellos utilizaron el crédito de la cooperativa. Y es todo el aprendizaje que se da en un viaje de esos, sí. Es mirar, sacar un pasaporte, pasar por migración en ambos países, mirar que Ciudad de México es algo enormemente grande, mirar que hay otras universidades que tienen unos campus absolutamente asombrosos e interesantes, y fuera de eso, sumergirse en la cultura, sí. Así sea por un poco tiempo, conociendo sus pirámides, sus zonas de turismo, sus compras. Algunos de ellos llegaron con regalos para sus hijos, con esos sombreros charros mexicanos inmensamente grandes, que como equipaje de mano y sí. Guitarra y un montón de cosas. Esa experiencia que solo se da cuando se vive y que enriquece tanto el conocimiento, la cultura y le habla el mundo a tanta gente, estudiantes nuestros.
Eso es importante, el poder viajar, el poder conocer mundo, extender, ahí sí como dicen, las manos para tomarlo. Bueno, Astrid, la cooperativa pues ha seguido funcionando, sobre todo en esta época de COVID, que ya vamos 2 años realmente, 2 años largos, ¿no? Esto ha sido tenaz y durísimo, y lo peor de todo es que, o no lo peor, la realidad es que no se va a solucionar mañana, esto va a seguir otro ratico más, porque pues la historia médica y científica nos ha demostrado que hasta la fecha no hemos podido derrotar ningún virus, hemos podido controlarlo, pero desaparecerlo no. Así que pues todas las organizaciones han tenido que acomodarse a esas nuevas realidades. Y ustedes también lo han hecho porque no han dejado de funcionar.
No, no hemos dejado de funcionar y le cuento que yo no sé si por intuición o por conocimiento o por esas razones que a uno a veces la vida le permiten anticiparse a los hechos, nosotros nos habíamos venido preparando para tener todo en la nube. Entonces, 5 días antes de que fuera declarado pues esta pandemia y este encierro en casa, nosotros tuvimos primero que programar nuestra asamblea ordinaria que iba a ser presencial en la ciudad de Bogotá. Cerrar todo eso, tiquetes, alojamientos, etcétera, etcétera, y decir lo vamos a hacer por medios no presenciales, aprovechando que se podía hacer. Y en esos 5 días organizamos la asamblea, la pudimos hacer no sin dificultades, duramos como todo el día haciendo la asamblea, pero la realizamos con éxito y no tuvimos que posponerla. Participaron todos los delegados, se dieron todos los informes, se entregaron informaciones y se hicieron las elecciones que fueran del caso, en fin, y resultó exitoso. Eso fue el día 19 de marzo. El 20 de marzo, ya todo estaba cerrado, ya nadie podía salir a la calle y todo el servicio de la cooperativa logró mantenerse a través de esos medios no presenciales por internet, por esa información que estaba colgada de la nube. Los 300 empleados de la cooperativa pudieron seguir haciendo su labor desde su casa. Las solicitudes de los asociados y de las personas interesadas en la cooperativa pudieron atenderse a través de esas redes que nosotros ya habíamos creado y hemos tenido que seguir avanzando en lo mismo porque eso no se queda quieto, eso siempre hay una mayor exigencia y una exigencia en tiempos de respuesta y en calidad del servicio. Y para eso, pues, Luis Pasos, que es nuestro responsable de mercadeo, puede dar testimonio de todo lo que estamos ofreciendo y hemos venido ampliando el servicio a través de la página web, a través de las redes sociales, a través de la oferta de servicios adecuados para estas circunstancias. No ha sido fácil y cada vez nos piden más y es un reto permanente en que la tecnología, y en eso quiero hacerle un reconocimiento al área de tecnología de la cooperativa, se había preparado desde antes y ha seguido evolucionando para que el servicio satisfaga las múltiples necesidades sí. que nos llegan a nosotros.
Bueno, uno no puede comparar la cooperativa con un banco porque su función es muy distinta, pero sí tiene cosas parecidas. Y los bancos precisamente, algunos bancos se estaban quedando corticos con este salto digital, porque a veces sus páginas se complicaban, en fin, yo tuve problemas con un banco precisamente por eso, pero hoy en día todo este sector funciona sobre la plataforma, es decir, uno ir a la oficina es muy, muy raro por una parte, y por la otra, pues hoy en día ir a las oficinas bancarias es un complique. Primero porque tienes que hacer unas colas bárbaras, segundo porque los horarios cambiaron, volvimos a esos horarios de antes, ¿no? Que sí, lo único que falta hoy es que hagan la pausa en mediodía, pero antes los bancos funcionaban mañana, tarde, noche, y realmente pues funcionaban. Hoy día es un complique, pero las plataformas te ayudan a que todo pueda funcionar. Y creo que esto que usted nos cuenta, Astrid, es un logro muy chévere porque, lo que le digo, algunas entidades bancarias se han quedado un poquito, han tenido problemas con sus páginas. A veces uno no puede pagar los servicios sobre la página porque te crea, en fin, una cantidad de problemas. Creo que ustedes han logrado superar con mucho éxito todas estas realidades y sobre todo avanzar en el camino. ¿Qué viene ahora sobre esa parte tecnológica al servicio de la gente que es socia de la cooperativa?
A ver, Carlos, son varias cosas. Yo creo que como el mundo cambió, no solamente el barrio Minuto de Dios, la ciudad de Bogotá, el país, sino el mundo cambió, y con esta pandemia, con este horror, que se volvió también una oportunidad para buscar soluciones digitales que le permitieran a la gente seguir accediendo a los servicios. Y yo reconozco que las mismas dificultades o parecidas a las que han tenido los bancos las hemos tenido todos, incluida la cooperativa. El reto nuestro ha sido no quedarnos quietos, ha sido identificar cómo mejoramos el acceso digital a la cooperativa, todas sus servicios, PQRs, etcétera, etcétera, para que el asociado no se sienta abandonado y se sienta bien atendido. Y tenemos plataformas que han tenido su desarrollo y están en proceso de mejoramiento continuo, porque en tecnología nada se queda estático ni quieto, cada vez son más las posibilidades que tenemos. Digamos que para nosotros está continuar siendo, en la medida de las posibilidades, pero también de nuestras ambiciones, 100% digitales, sin descuidar una parte importante, Carlos, y es que ciertas cuotas de presencialidad son importantes también. Nosotros tenemos asociados que viven en sectores rurales, estudiantes que tienen, a través de modalidades no presenciales, la realización de sus programas académicos. Y en la ruralidad, pues hechos recientes nos están mostrando cómo no es suficiente la infraestructura que el Estado ofrece para el acceso al Internet, y que a pesar de esas buenas intenciones, pues la realidad está mostrando que no en todas partes hay Internet adecuado. Lo que estamos haciendo es ir abriendo paulatinamente, con las debidas medidas de seguridad, espacios de atención presencial para la atención directa y personalizada al asociado, al estudiante, al interesado, etc. Porque ese face to face genera mucha información, empatía, cierta tranquilidad, en el sentido de que se puede interpretar la necesidad o la comprensión que tuvo sobre la información que le estamos dando, y ayudarlo cuando los conocimientos no son suficientes. Total, que son retos por ambos lados, por un desarrollo tecnológico que sigue creciendo y que nos va a permitir ser 100% digitales, pero también para ciertos sectores y ciertas áreas de la cooperativa tener esa atención presencial que ayuda tanto.
Además que eso es parte de la identidad nuestra, ¿no? Esa cercanía humana con el otro, ese reconocimiento de la dignidad del otro y del buen servicio. Ahora bien, Uniminuto sigue creciendo como universidad, como institución, y no se ha quedado quieta, y sigue creciendo, y hay nuevas sedes, hay una cantidad de cambios estructurales que la proyectan como una universidad pues muy grande, la verdad. Ustedes también van al unísono con este crecimiento, ¿no?
Sí, vamos a la par, y yo quiero hacerle un reconocimiento muy especial a Uniminuto en estos tiempos de tantas dificultades que se han generado para los estudiantes y para sus familias. Ha sabido la universidad, y nosotros hemos sido pares ahí también, para otorgar en momentos de dificultad una serie de descuentos para que le permitan al estudiante no abandonar su proceso académico, a quien va a ingresar saber que tiene unos beneficios especiales que fueron muy importantes en los momentos más críticos, y que poco a poco se han ido adecuando a la mayor capacidad de generación de ingresos que tienen quienes han accedido a ellos. Total, que el crecimiento está siempre muy vinculado universidad cooperativa, porque nosotros somos una de las entidades del sector financiero y cooperativo que tenemos una mayor participación en el otorgamiento de créditos. Hay estudiantes que están pagando de contado, hay estudiantes que acceden a los bancos, hay estudiantes que acceden a los ahorros o préstamos de su familia. Pero en cuanto al crédito educativo, la primera opción es la nuestra. Y eso varía con el tiempo. Hay veces que tenemos mayor cobertura, otras disminuye un poco, otras aumenta, pero la idea es que siempre estemos ahí para el estudiante y para todas las personas vinculadas a la obra Minuto de Dios, y específicamente en el caso que hoy nos ocupa Uniminuto.
Entre otras cosas, el modelo de esta cooperativa, hay que decirlo tal como suena, ha sido copiado por otras instituciones académicas, ¿no? Porque han encontrado que es muy positiva, que funciona bien y que presta un servicio muy bueno para sus estudiantes, ¿no?
Pues mire, Carlos, que sí, y a nosotros nos han buscado en distintos escenarios para contar el modelo de crédito educativo, no solamente en escenarios nacionales, sino también internacionales. Hemos tenido la oportunidad de presentar en congresos en que vienen entidades financieras educativas de otros países, nuestro modelo ya ha sido muy bien recibido. También a nivel interno se han acercado a nosotros, son las otras instituciones de educación superior, diciendo, bueno, nosotros queremos conocer su modelo porque queremos hacer una cooperativa, o porque no nos prestan ustedes directamente el servicio. De hecho, ya no es solo Uniminuto, sino otras, en total unas 10 instituciones de educación superior en todo el país que tienen convenio con nosotros para ofrecer este servicio. Y montar un modelo de crédito como esto requiere una base muy grande de personas interesadas en el servicio, y tal vez como Uniminuto es de las instituciones de educación superior que tiene un mayor número de estudiantes a nivel privado, pues eso nos ha permitido consolidarnos en el servicio contando siempre convenios y unos contratos de oferta de servicios de crédito educativo que se han venido ajustando a lo largo del tiempo para prestarles el mejor servicio. Total que sí, el modelo gusta, nos conocen, nos contratan, tratan de copiarnos, pero no siempre es fácil. Entre otras cosas, porque es que el crédito educativo tiene unas particularidades, y permítame, yo me extiendo un poquito. Es que de acuerdo a la base social, el estudiante tiene mayor o menor capacidad de atender sus créditos oportunamente. Y hay veces durante el semestre se retrasa un poco, no tiene el tiempo, la cosecha no dio, la vaca no se vendió, se quedó sin empleo, el negocio se afectó, etcétera, etcétera. Y entonces vienen unos tiempos de demora en el pago de las obligaciones que finalmente se recuperan cuando viene el próximo semestre académico, porque tiene que haber pagado para volverle a prestar. Estamos cuidando un patrimonio colectivo solidario en que si nosotros le decimos, ay no, pues no pague, no, debe pagar porque depende de su continuidad en el proceso educativo, pero también de la posibilidad de ampliar el servicio a una base social más grande.
Como todo este tipo de organizaciones, pues no funcionan solitas. Afortunadamente, nuestra cooperativa pues está vigilada por instituciones del Estado que garantizan que funciona bien, que se hace un buen uso de los recursos, que el crecimiento que está presentando es el adecuado. En fin, es una organización que está vigilada para garantía de los socios.
Exactamente. Nos vigilamos nosotros mismos porque hay todo un código de ética, de buen gobierno, unos compromisos misionales y también contractuales que nos dicen que ese dinero debe ser manejado con transparencia y con pulcritud. Tenemos también internamente un consejo de administración integrado por asociados muy comprometidos con el buen manejo de la cooperativa. Tenemos una asamblea de asociados que a través de una figura representativa de los delegados también nos hacen el seguimiento, una junta de vigilancia que procura que el control social se realice adecuadamente. Pero a nivel del Estado está la Superintendencia de Economía Solidaria. A ellos nosotros les reportamos trimestralmente nuestros estados financieros. A ellos anualmente les copiamos los resultados de la gestión y de las modificaciones que se hagan a nivel de designaciones y de estatutos. Y cuando nos hacen requerimientos que nos los han hecho, pues respondemos dentro de los tiempos y de la prontitud que el mismo requerimiento da. para que hasta el momento pues nos digan, sí, expliquen tal cosa, lo explicamos y ha sido satisfacción. Y también tenemos una revisoría fiscal que es muy activa, que es de una firma muy competente, que es la Pricewaterhouse, y con ellos pues también hacemos link para que haya absoluta tranquilidad por parte de los asociados y de quienes contratan con nosotros, del Estado y de la comunidad en general, que lo hacemos bien, no porque nos toca, sino porque queremos lo que hacemos.
Eso es lo importante, ¿no? El amor a las cosas. Y realmente, pues, cuando uno es parte de Uniminuto, de esta organización y de esta comunidad, de esta familia, pues uno termina como con un amorcito allí muy bonito, ¿no? Porque no es solamente el empleo, no es solamente la posibilidad de trabajar, no, es ser parte de una familia que te inspira esa generosidad y poder participar en todos estos procesos.
Sí, todo eso se ha identificado, no solamente porque en el momento de la vinculación mi bienvenida es de apropiación misional, sino porque durante toda la permanencia en la cooperativa del asociado y también de nuestro colaborador es eso, viva los principios cooperativos, viva el pensamiento minuto de Dios, viva la solidaridad en el servicio. Y creo que eso se ha medido, no se ha medido solo para la cooperativa, sino para todas las empresas del Minuto de Dios, y esas empresas que vienen a medirnos se llevan una grata sorpresa del grado de compromiso en la mayor parte de los que formamos parte de esta base social comprometida del Minuto.
Durante esta temporada del COVID, pues ciertamente la cooperativa siguió funcionando. ¿Qué servicio le prestaron a los estudiantes, a los asociados durante esta emergencia?
Dividámoslo en dos partes, Carlos. Uno, primero, fue adecuar los servicios de la cooperativa para que con los alivios que se presentaron, la rebaja en las tasas de interés, alivios vinculados al tema de los atributos del crédito, etcétera, se dieran. Nunca dejamos de prestar el servicio. Adecuamos nuevos productos de crédito a las necesidades del estudiante que le van a permitir asegurar el crédito de la cooperativa para toda la carrera con un tiempo un poco más largo posterior a la terminación de la misma. Eso fue importante. Lo otro es que a quienes habían tenido mora o dificultades en los pagos en estos tiempos de pandemia, pues se les ofreció unos acuerdos de pago que interpretaran su situación en el sentido de entender, mire, sabemos que está en mora, usted nos ha contado que se quedó sin trabajo, etcétera, etcétera. Busquemos entre los dos una forma en que se ponga al día para que pueda permanecer con una buena récord dentro de la cooperativa y acceder nuevamente al crédito. Y eso en temas de crédito educativo fue bastante importante, pero también hay otros elementos de la cercanía de la cooperativa con su base social que tienen que ver con su compromiso solidario. Nosotros, por ejemplo, en el año 2020, en aquella asamblea que le dije que el 19 se hizo y el 20 nos encerramos todos en las casas, en esa asamblea la mitad de los excedentes de la cooperativa se destinó única y exclusivamente a ofrecer alivios de carácter financiero sobre el crédito a los asociados de la cooperativa que habían mostrado su compromiso y su vinculación responsable con la misma. Estamos hablando de que el 50% de unos excedentes que se dieron, que eran un poco más de 400 millones de pesos, se destinaron a eso, más que en el otro 50%, los destinos exigidos por la ley tenían que ver con servicios, fondos solidarios, fondos de educación, de protección de activos, etcétera. Eso es uno de los elementos que nos diferencia de unas entidades financieras con ánimo de lucro, por llamarlo de alguna manera. Un banco sí, pues tiene que generar utilidades, y las utilidades son dividendos para los accionistas. Nosotros, las utilidades todas estuvieron comprometidas responsablemente y solidariamente en atender a quienes tenían dificultades. Hubiéramos querido tener más para poder dar más, pero pues era lo que teníamos y nos complació que eso que se hizo en ese año se haya mantenido en el año siguiente, pues muy precariamente, porque siempre se nos bajó el excedente por obvias razones y esperamos que cuando se sigan dando utilidades podamos seguir dando más aún de lo que hasta el momento hemos venido ofreciendo.
Junto a esto, como una empresa solidaria, porque finalmente es eso, le presentan a los socios una cantidad de opciones muy interesantes y empiezan, por ejemplo, la venta de ciertos productos, que no los vende directamente la cooperativa, sino organizaciones que se asocian, o cómo funciona eso para que el asociado de la cooperativa pues reciba buenos precios, buenos productos, maneras de pagarlo, en fin, todo ese tipo de servicios que están allí. Es más, no solamente se le abre la puerta a ciertas empresas grandes, sino que también es la oportunidad para que algunos emprendimientos de egresados empiecen a prosperar también.
Nosotros como cooperativa tenemos la posibilidad de ofrecerle a los asociados no solamente el crédito educativo, que fue la razón de ser que generó nuestra creación, nuestro nacimiento, sino que hemos venido ampliando la oferta de servicios porque somos conscientes de que le podemos prestar plata para educar, pero puede que necesite plata para más crédito, para más cosas. Yo tengo una idea y es que el asociado continúe con nosotros no solamente como estudiante, sino hasta que esté viejito. Muy bien. Y le podamos atender todas sus necesidades de crédito, que es en lo que nos estamos enfocando. Entonces, hemos realizado una serie de convenios con unas empresas especializadas para poder acceder a electrodomésticos, a tecnología, a recreación, a salud, pólizas exequiales, a toda esta gama de servicios que se ofrecen por fuera, pero que a través de convenios realizados entre esas empresas que los ofrecen y la cooperativa, permiten unos precios mucho más interesantes. Entonces, cuando la presencialidad se podía, hacíamos ferias presenciales y estaba el carro parqueado afuera a ver si de pronto creía vehículos, o los electrodomésticos, la tecnología, etcétera, etcétera. Y eso se ofrecía y era interesante y lo vendíamos. ¿Lo vendíamos nosotros? No, lo vende es la empresa que presta el servicio. Nosotros le damos el crédito para que lo adquiera. Entonces no van a encontrar nunca en una sede de la cooperativa inventarios, porque los inventarios los tiene la empresa, pero sí. Sí una oferta digital que se nos volvió por efectos de la pandemia a través de ferias especializadas que hacemos por distintos motivos, que el amor y la amistad, que la Navidad, que el Día de la Madre, que el Día del Padre, un especial de tecnología, otro especial de electrodomésticos, en fin, tenemos ferias para todos. Y en esas ferias digitales, pues está esta posibilidad, incluidos los viajes también. Eso ha sido interesante para que nos busquen a nosotros, porque nosotros buscamos para ellos el mejor producto y el mejor servicio, y ha sido bueno. Y hay otra parte que tal vez mencionaba, que tiene que ver con las promociones de los emprendimientos de nuestros asociados. Resulta que en esa gran base social, mayoritariamente de estudiantes, hay identificados una serie de emprendedores o de microempresas del propio estudiante o de sus familias que están relacionadas con las confecciones, con el servicio de alimentación, con tecnología, con informática, con productos del campo, con lo que usted quiera. Ellos inicialmente, y nosotros lo privilegiamos, acceden al crédito educativo. Pero hay veces que ya se ha ido consolidando su nivel de ingresos y saben que la cooperativa puede ofrecerles algo más y acceden a nuestro crédito para emprendimiento. Y entonces nosotros identificamos efectivamente que es para mejora de la infraestructura, materia prima, etcétera, etcétera. Y el crédito se da. Pero le hemos agregado un valor interesante. Y es que nuestra página web, y los invito a consultarla, hay uno, bueno, técnicamente, no sé eso cómo se llama, pero es una pestañita en que muestra una vitrina virtual que se llama Coopera. uno le da clic a la vitrina virtual Coopera y aparecen desplegadas por actividades específicas de servicios, de alimentación. Son como tres segmentos, emprendimientos de nuestros asociados o de sus familias. Por destacarle, hay uno que es un chico que ha tenido crédito durante mucho tiempo para un producto que se llama platanitos o plataneritos o algo así.
Sí.
Y tiene un producto que a mí me encanta porque son como unas coquitas de plátano rellenas de cosas deliciosas, y él ha sido uno de los usuarios y está vendiendo u ofreciendo a través de nuestra vitrina ese producto.
Ese producto.
Y así con todos, los invitamos a los asociados que hoy nos están escuchando y que tienen o sus propios emprendimientos o sus familias, esos productos que quisieran de pronto publicitar, para que hagan link, nos soliciten y suban sus fotos y los podamos publicitar para que los consuman.
Eso es como subirse en los hombros del gigante, ¿no? Porque te permite que te visibilicen, que te encuentren, que bueno, pues por lo menos ya hay un nicho ahí, ¿no?
Sí, ahí hay un nicho interesante. Adicionalmente, nosotros como Cooperativa del Minuto de Dios estamos vinculados a un programa que tiene la obra Minuto de Dios, que se llama MD Micronegocios, que ha sido apalancado por las distintas empresas del Minuto de Dios en cuanto a la formación de los microempresarios, en cuanto a la identificación de sus necesidades, en cuanto a la proyección de sus planes de micronegocios, que corresponde a personas afectadas como microempresarios por esta pandemia. Y la obra Minuto de Dios, en alianza con las empresas del Minuto y en algunas oportunidades importantes con el apoyo y promoción de la Vicepresidencia de la República, han venido ejecutando un programa para lograr la recuperación de esos micronegocios. Entonces, pues ahí también estamos, como parte de nuestra responsabilidad con nuestros microempresarios, participando en ese proyecto.
Un proyecto que por demás es muy lindo, porque finalmente es ayudar a que las personas no pierdan sus sueños, sino que a pesar de este COVID, a pesar de esta pandemia, a pesar de toda esta realidad que estamos viviendo hoy en día, siempre hay una luz en el camino, siempre hay la posibilidad de, y creo que la cooperativa es eso, y la organización Minuto de Dios en sus diferentes instancias es un poco eso, esa luz que tantas veces necesitamos en tanta oscuridad que bueno, nos golpea todos los santos días y que para muchas personas las tira a la lona. Y creo que ustedes pues tienen esa mirada, no solamente desde el crédito educativo, sino esa oportunidad que se abre para todos estos microempresarios, para nuestros chicos que sueñan con tener una empresa. Y creo que es una ayuda realmente muy importante y que merece ser resaltada.
Sí, claro. Digamos, no pierdan sus sueños y recuperen su ingreso para poder cumplir esos sueños.
Sí.
Porque lo que sí se ha identificado es el impacto enorme que esta pandemia tuvo en la percepción o recepción de ingresos por parte de tanta gente. La base social de muchos de nuestros estudiantes está conformada por personas que se afectaron por ello. Bueno, se han venido recuperando empleos que se volvieron a rescatar, negocios que han, micronegocios que han empezado nuevamente a surgir, nuevos negocios que se dieron, porque es que la iniciativa y la recursividad de la gente y del colombiano, yo lo rescato, es no dejarse aplastar por las dificultades, sino sacar la cabeza y después el cuerpo entero para salir adelante, ¿no?
Sí, sí. Y creo que la cooperativa está cumpliendo una función muy interesante allí. Bueno, ¿hacia adelante qué están viendo hacia adelante, Astrid? Aparte de esto que nos está contando.
Bueno, son varias cosas, Carlos. Continuar desarrollando la tecnología y las plataformas y lo que se necesite para que nosotros podamos dar una respuesta inmediata a las solicitudes de nuestros asociados, específicamente del crédito, que tenga su crédito aprobado en el menor tiempo posible, esperamos que sea de segundos, que tenga el desembolso o bien en la universidad para pagarle su crédito o bien en el bolsillo para poder atender el objetivo para el cual fue solicitado el mismo. Entonces, el desarrollo tecnológico es muy importante. Otro tiene que ver con posibilidad que en nuestro plan estratégico está contemplado de abrir un área que es vital para nosotros, que es la del ahorro. Como le mencionaba al principio, nosotros no somos una cooperativa de ahorro, somos una cooperativa de aportes y crédito. Y lo de los aportes significa que esos aportes permanecen a nombre del asociado en la cooperativa, pero solo se le reintegran si el asociado se retira y mientras tanto sirven de garantía para poder acceder a los créditos con mayor facilidad. El ahorro, que sería un servicio adicional, le permite mayor movilidad en esos recursos y puede haber un ahorro programado, por ejemplo, de los estudiantes de los colegios o de los padres de los colegios del Minuto de Dios para que cuando el chico entre a la universidad tenga una suma importante para pagar su matrícula universitaria. O del mismo estudiante que quiere ahorrar durante su pregrado para poder hacer un posgrado. O de los emprendedores que tenemos en la cooperativa para ir formando un capital que le permita acceder a o comprar o adquirir una herramienta, una maquinaria o algún desarrollo en su microempresa o de pronto en algún emprendimiento de tipo familiar. Eso, el ahorro es importante. Para poderlo hacer, nosotros hemos tenido que ir fortaleciendo y organizando la casa, en el sentido de contar con unos indicadores financieros muy aceptables que tienen que plantearse ante la superintendencia para poder plantear un cuerpo estatutario que se ajuste a lo mismo, para poder tener los estudios y las proyecciones financieras que nos exigen las entidades de vigilancia y control del Estado, que nos digan que sí, que efectivamente eso está posible. Entonces, eso del ahorro es una herramienta más para fondear y para gerenciar y mantener a los asociados vinculados a la cooperativa. Pero adicionalmente, nosotros queremos seguir ampliando nuestra base social. Nuestro sueño, que está realizado parcialmente, es ser el brazo financiero de la obra Minuto de Dios. Lo somos en el sentido en que prácticamente todas las empresas de la obra Minuto de Dios son afiliadas a sociedades de la cooperativa. Tienen la posibilidad los empleados de estas empresas del Minuto y sus estudiantes y las personas que tienen un vínculo formal con ellas de vincularse como asociados a la cooperativa. En eso no hay restricciones. Pero queremos ir mucho más allá en el sentido de que podamos seguir ampliando con otras empresas sociales, con otras instituciones de educación superior, con nuevos productos y servicios y con mayores desarrollos, el servicio que hoy tenemos y el modelo que hemos venido consolidando, no solamente para el crédito educativo, sino para el microcrédito, para los créditos de emprendimiento, para los créditos de consumo y para el crédito de vivienda, que eso sí ya requeriría más largo aliento, porque generalmente sí. Se da a plazos más altos que tenemos que recuperar para que ese capital social dé la vuelta y beneficie a un número mayor de personas. Total, qué sueños tenemos. Vamos a ver cómo los vamos cumpliendo y en un tiempo, si usted y yo estamos aquí todavía, se recuerda esta entrevista y diga que hemos cumplido un porcentaje importante de los mismos.
Sí, sí, sí. Bueno, Astrid, el tiempo se nos fue. Es increíble. Solamente agradecerte el tiempo que nos has dedicado para contarnos todos estos desarrollos tan interesantes de la cooperativa, de la cual los que somos parte de la familia Minuto de Dios pues estamos agradecidos y vinculados de alguna u otra forma. Y la invitación para los que no están allí vinculados, pues que se vinculen, porque finalmente pues es una manera solidaria también de ayudar a que tengamos un mejor país, que nuestros estudiantes puedan terminar sus carreras, en fin, que tengamos una mejor sociedad, más solidaria, más integrada y con sueños posibles que se van realizando gracias a esto del cooperativismo.
Pues Carlos, muchas gracias por la invitación. Yo como parte final de esta entrevista, además de agradecerle a ustedes su invitación, quiero hacer un reconocimiento especial a esas 300 o más personas que como empleados y colaboradores y parte integrante de esta familia de la cooperativa han posibilitado que esto durante los primeros 20 años de su existencia haya sido posible y durante este año y medio de pandemia se haya podido mantener y crecer también. Total que a todos ellos, a usted muchas gracias por la invitación y estamos prestos para que cuando nos vuelvan a invitar o tengamos noticias que compartir, le digamos que nos invite.
Claro que sí. Bueno, y a todos nuestros oyentes la invitación para que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.